Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. En un mundo sobrecargado de información, Carlos Arbía te propone 120 minutos para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico, un espacio en donde la información tiene inmediatez.
Hola, ¿cómo le va? Arrancamos un nuevo programa de Ahora te explico por Radio Cultura, con todo el equipo completo, con Romina Aldana, que nos hizo el aguante en enero. Hola, Romy, buen día, ¿cómo va?
Buen día, Carlos, Javier, buen día para todos. Bienvenidos nuevamente, entonces.
Bueno, acá no lo presenté 2024. Todavía.
No, pero no, yo ya lo saludo, porque ya...
¿Cómo le va, Carlos?
Muy bien. Respiro que lo presente al lado.
Tanto tiempo, Javier Calvo, ¿cómo está usted?
Muy bien, excelente.
Bueno, nos extrañamos todos, menos Romina, sí, que hizo el aguante, que estuvo en todo enero,
obvio,
y todo lo demás, que le tenemos que agradecer mucho. Bueno, ya arrancamos un año, y qué sé yo, ya está Javier Calvo, así que, ¿cómo le parece que va a ser este año, Calvo?
Me parece que vamos a estar... El año me resulta todavía muy largo.
Me parece que vamos
a atravesar, como el propio gobierno dice, momentos muy complicados desde lo social y económico, mucho más complicados que los actuales, esos tiempos, el mes que viene y el próximo, en principio.
Claro, el mes que viene, dice usted, el mes que viene recién sería marzo, ¿no?
Sí.
¿Pero no le parece que pasó como un año ya en enero?
Claro, bueno, imagínate, hace menos de una semana Milei estaba viéndose con el Papa, ¿no? Se estaba reconciliando públicamente con el Papa Francisco, el que le había dicho barbaridades. Bueno, ya sabemos toda esa historia. Y no llevamos una semana de eso. Pero una semana. Es tan acelerado, pasan tantas cosas todo el tiempo que van quedando atrás, por eso me parece tan largo el año.
Claro, es un gobierno, como le llamo yo, que provoca a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, eventos disruptivos. Son eventos disruptivos. Por ejemplo, el tema Lali, por ejemplo, para tratarlo y tenerlo, es algo disruptivo, o sea, no tiene nada que ver con la política económica, con la política, tiene que ver con algo que de golpe dijo Javier Milei y que generó todo lo que generó.
Sí, me parece que lo disruptivo ahí es Javier Milei y el relato, la narrativa que hay alrededor de Javier Milei, como
que también es de Javier Milei.
En la campaña electoral, lo vimos ya claramente en la campaña electoral.
Claro, pero que también es de Javier Milei, porque si yo digo, voy a aplicar un plan de dolarización, no le digo a nadie, lo pongo a Emilio Campo como que va a ser el futuro presidente del Banco Central, y que va a destrozar el Banco Central, y de repente yo no le dije a nadie nada, y aparece un economista bueno a la hora de la parte financiera, como Luis Caputo para el Ministerio de Economía, otro hombre bastante que conoce bastante del tema, como Santiago Bausili para el Banco Central, pero no era los que venían a dinamitar el Banco Central. Y eso se terminó, ya pasó. Sí, sí. Y Caputo, Ministro de Economía, Bausili, Presidente del Banco Central, y ahora de nuevo se empieza a hablar de la dolarización.
Claro.
¿Y quién va a ir al Banco Central? ¿Emilio Campo de nuevo? Si hay dolarización. Si fue fulminado Emilio Campo. ¿No? Entonces, a mí me parece que lo que hay que entender es que este gobierno no es el de Javier Milei y un equipo. Es el gobierno de Javier Milei. Y el equipo hace lo que dice Javier Milei. Si Javier Milei a la mañana se levanta y dice, yo el lunes quiero tener se ha reglamentado la parte del DNU que desregula las obras sociales, que por ahora nadie se ocupó de reglamentarlo, el lunes va a estar reglamentado el hipotético o la hipotética desregulación de las obras sociales. O le pregunto, Calvo, ¿o privatización del sistema de salud en la Argentina?
Sí, esa es otra de las ideas, esa es otra de las ideas desreguladoras que le había acercado Federico Sturzenegger a Javier Milei. Pero faltan también en algunos lugares, le diría a todos ustedes que nos están escuchando, faltan, el director de orquesta está, se llama Javier Milei. Ahora,
pero falta después, la mitad del Teatro Colón,
los que tocan las partituras en algunos casos desafinan para lo que pide el director de orquesta. Entonces vos decís, bueno, la reglamentación de este del DNU, de la parte de la desregulación de las obras sociales, la posibilidad de privatizar la salud pública, la posibilidad de meterse con el tema de la mochila educativa, etcétera, 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 no tiene ejecutores.
Pero además no tiene ejecutores porque en algunos lugares todavía, por ejemplo, yo digo, bueno, tengo el violonchelo de la orquesta. ¿Quién es el que toca el violonchelo? Todavía no lo tenemos. O sea, hay que entender que este gobierno tiene casi el 40% de los cargos de la administración pública sin cubrir. Por eso, si yo tengo superávit fiscal en enero, es una gran noticia, porque es la primera vez desde hace 12 años. Pero ojo que si nosotros no pagamos ni la luz, ni el gas, ni las expensas, ni la obra social y todo, yo también tengo superávit fiscal.
Claro, claro.
Así que hay que ver la tendencia del superávit fiscal de acá hasta marzo. Sí, y ojo, sí, porque si yo en ese superávit fiscal, que tuve 2 billones de pesos, más o menos 500.000 vienen de un impuesto país, que es un impuesto que yo le pongo al dólar para que sea más caro, cuando yo saque el impuesto país, ¿lo voy a sacar al impuesto país o lo voy a mantener para seguir teniendo superávit fiscal? Ojo con esas cosas, que no se vendan espejitos de colores en la economía argentina, porque la economía no tiene espejitos de colores. La economía, Carlos, es blanco o es negro, no es gris.
¿Y cuánto de ese superávit primario se explica desde la licuación de las jubilaciones? A los jubilados no se les dio un peso de aumento, con 25.5 de inflación de diciembre y 20 y monedas de enero, casi 50% de inflación, y no se les dio un peso.
Así es que bien, bueno, ojo con el tema de las jubilaciones, porque yo no sé cómo se van, porque están todos con la nueva fórmula. Después le vamos a preguntar más a Javier Calvo, la nueva forma de ajuste jubilatorio, qué sé yo. Y si yo, como se dio a entender el viernes, en la Argentina va a desaparecer la actualización del salario mínimo vital y móvil, ¿con qué voy a actualizar las jubilaciones? ¿En función de qué? Si no va a haber más salario mínimo vital y móvil en la República Argentina. Ojo con eso, que el lunes se van a anunciar medidas de desregulación que pueden generar bastante preocupación en varios sectores económicos. Y me anoto con una ya, por las dudas, que ya anunció la fraternidad, que el 21 de febrero hay paro de trenes en la Argentina. Sí, por eso, hay paro de trenes.
Sí, pero
no es cualquier cosa un paro de trenes.
Permitime
¿A usted dice que van a venir en avión?
No, permitime
¿Van a venir en avión?
Tomá nota de esto que te digo. Cuando vos un viernes llamás a un paro el miércoles siguiente, es porque estás negociando. El paro es por la paritaria de los ferroviarios.
Negociando la paritaria.
Estás negociando la paritaria. Claro. Le estás dando tiempo para decir, che, Ministerio de
Trabajo. Desde el tiempo, claro.
dictar la conciliación obligatoria. Che, Ministerio claro. de Trabajo, sentanos para negociar. Digo, yo quiero ver si ese paro se va a producir el miércoles. Claro. Pero obviamente que la
Pero pregunto a Javier Calvo, pregunto a Javier Calvo. Pregunto a Javier Calvo.
Sí.
¿Y si no hay más paritarias en la Argentina?
Si no hay más paritarias convalidadas por el Ministerio de Trabajo, que es lo que se está preguntando, es ¿por qué tenemos nosotros que convalidar cada paritaria? Que arreglen libremente empleado y patronal.
Si son salarios libres, como dijo Milei en la campaña.
Totalmente.
Entre el empleado, yo con Calvo, yo con Romina.
Claro.
Y a mí nadie me viene a decir cuánto le tengo que dar. Y si aparece eso, ¿qué va a pasar? Porque ojo, que sí, viene la desregulación de las obras sociales a partir del lunes, como están diciendo muchos.
Sí.
Si no hay convocatoria al salario mínimo vital y móvil, y si no hay convocatoria al salario mínimo vital y móvil, va a ser muy difícil arreglar las paritarias. Si yo no tengo una guía como es la guía del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que prácticamente el viernes Javier Milei lo hizo saltar por el aire, directamente.
Sí, sí. Sí, sí.
Entonces,
De la misma manera que hizo saltar por el aire, el avance para que se convocara a la paritaria docente, a la paritaria nacional docente.
Claro.
La nación no tiene docentes, no maneja escuelas, no maneja más colegios.
No, lo maneja las provincias.
Lo hizo saltar porque justamente Milei lo hizo saltar porque ya se estaba convocando a una paritaria docente y la idea del presidente es que todo eso quede librado a el mercado, la oferta y demanda, la libre negociación entre patronal y empleados. Ahora, todo bien con en teoría, todo bien con eso. Abracemos la libertad, el mercado. Ahora, ¿qué pasa si hay paro? ¿Tampoco el Estado se va a meter? Digamos, ¿tampoco va a arbitrar nadie? Y acá es viva la libertad de cualquiera de negociar, de parar, de ¿cómo se va a instrumentar eso?
Yo creo que el Estado se puede encargar de lo que dice Patricia Bullrich, que es de cuidar la calle. Después el resto me parece que como que libre. Veo la canción de Nino Bravo, es libre. Ahora, yo le pregunto a Javier Calvo, en estas condiciones, como está todo y todo lo demás, ¿qué panorama político, digamos, que es la especialidad de Javier Calvo, que siempre aquí por Radio Cultura, siempre su análisis ha sido certero, porque siempre, yo diría, casi siempre, Calvo la pegó? Entonces yo digo, ¿qué panorama político tengo hoy en la Argentina? Vamos a hacer de acá, yo digo que Javier Milei por ahora le quedan más o menos hasta las vacaciones. ¿Vio los 100 días? Bueno, los 100 días creo que terminan el 20 de marzo, me parece, ¿no? Más o menos.
Estamos por más ahí, o menos, ¿no? Sí.
Bueno, 20 de marzo. Bueno, los 100 días del presidente ya está, lo agotó, es otra cosa, no son los 100 días tradicionales donde voy a hacer reforma o esto o lo otro. Pero me parece que le van a dar de ventaja, yo diría, hasta las vacaciones de julio. ¿Vio cómo fue ahora las vacaciones de verano?
Sí.
Para mí están las vacaciones de julio, porque viene todo el tema de abril, mayo, junio, el famoso trimestre verde, la cosecha, que todo el mundo en el gobierno ya está levantando las manos por la cantidad de dólares que van a entrar, y hay que tener cuidado con la cantidad de dólares que van a entrar, porque hay muchos factores que pueden hacer que la cantidad de dólares que iban a entrar no entren. Ahora, frente a este panorama, le pregunto a Javier Calvo, ¿la política qué?
Ya, la política está mirando con atención y a veces impávida estos pasos disruptivos de Javier Milei, como se suele decir, ahora instalado desde las usinas oficialistas, algún sector político no la ve, creen que vamos a un choque y a una conflictividad social muy importante, muy importante.
Esa es una frase de Milei, ¿no? ¿No la ven?
Claro, la ven, no la ven, es muy de Milei, muy libertaria. Todo parece que es de este lugar. Si estás de acuerdo, sí, la ves. Si no estás de acuerdo, no la ves. Me parece una de las tantas simplificaciones en la que ha entrado el libertarismo, de la misma manera de quién es casta, quién no es casta, digamos. No es casta Scioli, que fue secretario de Deporte de Kirchner, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires 8 años, que fue embajador de Alberto Fernández. No es casta y entra al gobierno simplemente porque entra al gobierno de la mano de Guillermo Franco. Bueno, todas esas simplificaciones a las que me resisto entrar explican también de alguna manera lo desorientada que está la política. Hoy tenemos a Juntos por el Cambio, que en paz descanse. Hay que llevarle flores para los que quieran recordar.
¿Se acuerda que usted lo adelantó a esto, Usted lo adelantó en las PASO, sí, a esto.
Sí, vos fijate que los únicos que mantienen el sello Juntos por el Cambio son los gobernadores. Porque ese sello, claro, es una suerte de paraguas para 10 gobernadores, no son pocos, son más que los peronistas, 10 gobernadores.
Ah, son 10 gobernadores, ¿no?
Claro, sí, 9 gobernadores.
Pero Yallora, por ejemplo, ¿Yallora es de Juntos por el Cambio, no?
No, no está metido en esos 10.
Ah, ¿y en esos 10 qué está? ¿Rogelio Frigerio?
Está Jorge Macri, Rogelio Frigerio, está Puyaro,
Nacho Torres.
Ignacio Torres, está Sdero de Chaco, está Valdés de Corrientes, está el de Jujuy, que ahora no me sale el nombre.
¿Está Sáenz también ahí?
No. Está Poggi de San Luis, no. está Cornejo de Mendoza. No, son 10, digamos,
claro,
que son pro o radicales o independientes, ex-peronistas apoyados por la marca Juntos por el Cambio, como el caso de
¿y de esos cuántos radicales hay, Calvo? ¿De esos cuántos radicales?
Déjame contar.
El Valdés, de Corrientes, ¿no?
Valdés de Corrientes, Cornejo de Mendoza, Pedro del Chaco.
Valdés. Sí.
Chaco. Puyaro de Santa Fe,
claro.
Radicales, esos 4.
O sea, de 10 de Juntos por el Cambio,
sí,
el 40% es radical.
Y el de Jujuy, que insisto, no recuerdo, que es el que puso Gerardo Morales.
Sí, Jujuy era el que era el ministro de Economía de Gerardo Morales.
Insisto, exacto.
Sí.
Entonces, digo,
que también es radical.
¿Por qué le sirve el paraguas o el sello Juntos por el Cambio? Por la situación de que, como fueron en un frente donde hay radicales, donde hay pro, donde hay independientes, donde hay experonistas, bla, 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 necesitan ese paraguas de Juntos por el Cambio para sostener la gobernabilidad en sus provincias, en las legislaturas de sus provincias. Ahora, eso solamente le sirve a ellos, como paraguas, pero en el orden nacional no existe más Juntos por el Cambio. Los radicales por un lado, el PRO por el otro, la coalición cívica por el otro, sumándose al Tren Fantasma o a la marcha carnavalesca de ese bloque que armó magistralmente Miguel Ángel Pichetto para conseguir lugares importantes en las comisiones, donde es una melange.
Eso es, hacemos coalición cívica, se llama, ¿no?
Coalición federal, hacemos coalición federal.
Hacemos coalición federal, ¿no?
Claro, un pastiche, imagínate, en ese bloque está desde Ricardo López Murphy, no, que está más cerca de Milei que cualquiera del PRO incluso.
Sí, el Partido Republicano Federal.
Exactamente, hasta Mónica Fein del socialismo santafesino, digamos, nada que ver el agua y el aceite.
Claro, que sería todo lo que era Miguel Lipsic, todo eso, digamos.
todo eso, exactamente.
O sea, ese arco político va desde esa punta a la otra punta.
Entonces, Juntos por el Cambio no existe más. Entonces vos tenés ahí los mini partidos que tienen posturas diferentes. El PRO está decidido a bancarle los trapos, como lo demostró en la ley ómnibus, al gobierno de Javier Milei. Macri insiste que no es un acuerdo amplio, sino que la gente del PRO que está en el gobierno, como el caso de Patricia Bullrich o Luis Toto Caputo, no están en el marco de ese acuerdo, sino por decisiones personales, invitaciones personales, claro, del presidente, que ellos aceptaron. No hay un acuerdo más amplio que hubiera llevado, según el pedido de Macri, a que Cristian Ritondo fuera el presidente de la Cámara de Diputados. No sucedió. No sucedió. Entonces,
ahí lo freno, ahí, Calvo, ahí lo freno con esto. Escuche, ahí lo freno con esto.
Sí.
Javier Milei habla en su círculo íntimo y lo sigue diciendo mucho, el tema de la fusión. Porque hay una diferencia, digamos, cuando una empresa compra a la otra.
Sí.
Lo tomo yo desde ese punto de vista. Póngale La Libertad Avanza, se compra al PRO, o el PRO se compra a La Libertad Avanza.
Sí.
Acá se habla de una fusión. Entonces serían dos empresas como La Libertad Avanza y el PRO que se fusionan, ¿sí?
Sí.
Ahora, los directivos de La Libertad Avanza, Javier Milei y Karina Milei, usted sabe que yo la mesa, más allá de lo que hable del triángulo Javier Milei, para mí la mesa chica Javier Milei es Javier Milei, Karina Milei y los perros, los cinco, juntándolo a Conan, ¿sí?
Sí.
Ahora, del otro lado, ¿quiénes son los directores de esa empresa PRO?
No, bueno,
me lo cuenta.
Es que el problema no es necesariamente con los
ahí le armé el pelote.
Con el problema es con los accionistas, porque la fusión,
claro,
la fusión que promueve Milei lo tiene a él y a su hermana como accionistas mayoritarios, porque qué dicen. Ganamos nosotros con el 56%, ustedes quedaron terceros, está bien, con los votos de
exactamente
ustedes, con los votos de ustedes en el directorio nos quedamos con la empresa, pero los que llegamos a esa final somos nosotros, no estamos en igualdad de condiciones. Entonces la mayor cantidad de acciones son nuestras, entonces ustedes se fusionan con nosotros, pero mandamos nosotros, que es ahí donde al accionista principal o al que cree ser el accionista principal del PRO no le termina de cerrar eso, por más que tiene una muy buena relación personal con Javier Milei y evita siempre plantearle a Milei sus objeciones sobre la marcha del gobierno. Lo otro que ve Milei, o que me cuentan que ve Milei, es que si bien Macri se considera el accionista principal del PRO, después ve que le salen otros dirigentes del PRO con acciones, ¿no? Diciendo, no, pero pará, no tiene la mayoría, yo tengo la mayoría. Como es el caso de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich dio una entrevista muy interesante esta semana, creo que fue en Radio La Red, en donde plantea, es un momento, el PRO no lo maneja Macri.
Claro.
Yo soy
la presidenta de la empresa.
Yo saqué 7 millones de votos. Puse lo que hay que poner para subirme a este gobierno, que apostando que nos va a cambiar la vida a los argentinos, no me quedé esperando ahí. Digamos, hay una disputa dentro del PRO respecto a el liderazgo, respecto a quién manda en el PRO, y por eso esa fusión que propone Milei la corrobora con, bueno, esa fusión no es en partes iguales, 50 y 50. Esa porción es...
Sí.
Bueno, lo estábamos escuchando a Javier Calvo. Tenemos algún problemita con el tema de internet.
Ya lo vamos a recuperar.
Ya lo vamos a recuperar, Romy. Ahí hay un tema que hablamos con Javier, que es el punto que tiene que ver con el paro.
Exacto. Es un paro que está anunciado para el próximo miércoles, ¿no? Miércoles 21 de febrero, y que va a ser de 24 horas. Lo anunció la Fraternidad, el Secretariado General del Sindicato de la Fraternidad, que es Omar Maturano, y que ha dicho que el próximo miércoles va a haber un paro de 24 horas, dijo, en respuesta a la falta de discusión paritaria y de propuesta salarial adecuada a la inflación galopante, dijo, que deteriora los saberes que gozan de carácter alimentario del personal de conducción de trenes, causándoles daños irreparables. Se adoptará, dentro del reconocimiento explícito del derecho constitucional argentino, ya que, como decía el general Perón, dice así en el comunicado, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada.
Bueno, vamos a ir a escuchar un poco de música, a escuchar a quienes nos acompañan en este programa, las empresas que nos acompañan, y después continuamos con más Ahora te explico.
Ahora te explico, con Carlos Arbía. Las personas que hacemos OSDE, te cuidamos con empatía, cercanía y escucha, porque lo más importante para nosotros es y será siempre saber contener.
En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar, presente con futuro.
Ahorras, ahorras y solucionas con Expertas Seguros. Unos mangos te ahorras con Expertas Seguros. En tu auto ahorras.
Consulta con tu productor asesor de seguros. Contratalo con un descuento de hasta el 20%. Expertas Seguros, te la hace fácil, muy fácil. Promociones del 1 de marzo de 2023 hasta el 31 de mayo de 2023. Para más información, consulta en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llamada 0800-666-3400. www.argentina.gov.ar/ssn. El número de inscripción 0880.
Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno.
Hay muchas cosas que necesitamos saber. Ahora te explico con Carlos Arbía.
Once 32 en toda la República Argentina, 25 grados 3 la temperatura, un lindo sábado, con una humedad del 67%, está el cielo parcialmente nublado, y por lo menos hoy vamos a disfrutar, porque mañana se viene el agua de vuelta, hay pronóstico de lluvias para mañana, en la tarde y en la mañana también.
Así ¿mañana? Con...
sí, mañana sábado. Mañana, no, mañana domingo, perdón, mañana domingo quise decir, hoy sábado.
Para mí mañana es domingo, ¿vio? Pero bueno, si usted quiere que sea sábado...
Ay, me encantaría, me encantaría.
Que sea sábado mañana.
Sí. Oh, sí. La verdad que sí.
Pero bueno. Bueno, estábamos hablando con Javier Calvo acerca del tema de la política. Y yo ahí, Javier, pregunto, porque vos dijiste, bueno, el 56% de La Libertad Avanza es Javier Milei y Karina Milei, ¿no?
Sí.
¿Y cuánto sacó Patricia Bullrich? Había sacado aproximadamente el porcentaje que sacó ella en Linterna con cuando le ganó a Rodríguez Larreta.
20.
Más o menos había sacado el 30, ¿no?
No. Cuando
no llegaba al 30.
No. Ella, cuando saca en la primera vuelta, que queda tercera, saca 28 sí. puntos. 20,
por eso,
sí, 28, 30, 20, sí, 28, 27 puntos, sí. Sacó, bueno, menos, puntos, sacó menos porcentual que en la suma de ella y Rodríguez Larreta cuando fue la PASO.
Claro, ahora yo pregunto ahí.
Sí.
En eso, digamos, ¿no?
Sí.
¿Cuánto es de Patricia Bullrich y cuánto es de Mauricio Macri y asociados?
Claro, bueno. Esa es la discusión entre ellos. Por eso es, me resultaba interesante el planteo que hizo Patricia Bullrich en esa entrevista, claro, que citaba, diciendo, yo saqué 7 millones de votos.
Claro. O sea, ella está diciendo, yo soy la dueña de la empresa hoy.
Claro, que me parece, ojo, porque me parece que ese es un mensaje no solamente para Macri, que es vos no te hagas el dueño del sello PRO, porque en todo caso tenés que acordar conmigo y ver de qué manera nos distribuimos las acciones del PRO, como si alguien se las pudiera distribuir, pero eso es otro tema.
Claro.
Me parece que el mensaje de Bullrich va para Macri, pero también para el presidente, también para Milei.
Va para Milei como, el mensaje, ¿no?
Claro, para decir, che, vos juntate con Macri, seguí hablando con Macri, que Macri te aconseje, te cuente sus experiencias como presidente, todo. Pero
los
para 7 arreglar,
millones son míos.
Pero claro, para arreglar poder, para arreglar desembarco de dirigentes del PRO, arreglá conmigo, porque Macri no los maneja. Y yo estoy poniendo acá la cara por vos desde el día uno.
Cuando lo fue a ver y le ofreció ponerse a disposición de él para integrar el gabinete.
Exactamente.
Que en ese momento Macri estaba en el exterior. Y ella, yo se lo cuento a esto porque conozco a un periodista que habló con ella,
sí.
Y ella, en realidad, dijo, yo estoy esperando que Mauricio vuelva de afuera para poder contestarle al presidente.
Exacto.
Y hablando así en general, el periodista de alguna manera le dijo, mirá, andá a verlo a Milei, porque Milei te está esperando a vos, no lo está esperando a Macri.
Totalmente.
Y bueno, lo fue a ver al otro lunes a Milei y ahí apareció ella como ministra de Seguridad y Luis Petri, o sea, la fórmula, Luis Petri como ministro de Defensa.
Los 7 millones de votos.
Claro.
Los famosos 7 millones de votos están ahí en el gobierno.
Pero pregunto, ¿no? ¿Puede haber una reunión de accionistas? Digo, reunión de accionistas llamo a una nueva elección dentro del PRO, donde Macri le pueda ganar a Patricia Bullrich.
Yo creo que la elección del PRO es simplemente a título institucional y de regreso al poder institucional del sello partidario de Macri después de haberlo dejado, no haber quedado satisfecho con ninguno de sus dos herederos, entre comillas, Horacio claro. Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. No tengo dudas de que va a retomar él si él quiere. Ha expresado que sí, en privado ha expresado que sí, creo que él se va a quedar con la presidencia del PRO. El tema no es ese.
¿Cómo me quedo yo con la presidencia del PRO? Porque cuando pregunto, ¿no? Porque antes había un presidente del PRO, que era el santafesino, ¿se acuerda? Y después lo reemplazó Patricia
Angelini.
Angelini, ¿no?
Sí.
Y ese lo puso Macri, ¿no?
Sí, claro.
Y después Angelini lo reemplazó Patricia Bullrich, la puso Macri.
Sí.
No hubo elecciones en el PRO.
No.
Bueno, entonces puede pasar ahora que se ponga Macri.
En las empresas no hay elecciones, Arbía.
Claro, por eso hay reunión de accionistas, es lo que estamos hablando. Claro. Nosotros acá estamos hablando de todo un tema, no estamos hablando de política.
Claro.
Sino estamos hablando de negocios.
Nunca hubo elecciones internas en el PRO, por ejemplo.
Por eso pregunto, ¿de quién es el PRO?
De autoridades.
¿De quién es el PRO?
De Mauricio Macri.
Pero sí. Mauricio Macri es uno de los accionistas, o es el dueño. ¿Hay varios accionistas en el PRO o el Mauricio Macri es el único accionista del PRO?
No, hay diferentes.
Y la puso el CEO a Patricia Bullrich.
No, hay diferentes accionistas, lo que pasa que en el mercado han bajado y subido ciertas acciones. Es decir, por ejemplo, las acciones de Horacio Rodríguez Larreta hoy en el PRO y en la sociedad, ¿cuánto cotizan? Nada, negativo, menos de cero.
Y da la sensación como que Rodríguez Larreta vendió sus acciones.
Yo no estaría tan seguro. Permitime.
¿Pero de quién son? Las de Larreta. De Larreta.
Son de él, sí, son de él.
Pero bueno, ¿cuánto valen? Como dice Calvo hoy. ¿Cuánto
valen? Nada, hoy nada. Hoy nada.
Cero, valen cero hoy.
Hoy cero.
Cero, bueno.
Hoy cero.
Otro que
hoy
estaba
está
en
default.
El PRO. Otro que está en el PRO. De los fundadores, ¿no?
Sí.
Que se llama Jorge Macri.
Sí.
¿Cuántas acciones puede tener Jorge Macri como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires?
Y están cotizando al alza.
Ah, bien, bien, bien.
Están cotizando al alza. Y no es lo mismo, no es lo mismo ser intendente de Vicente López que jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No, no es lo mismo.
Y apellidarse Macri.
Sí, eso le puede jugar a favor y le puede jugar en contra en algún momento.
Bueno, escúcheme. ¿Y Patricia Bullrich cuánto tiene del PRO?
En alza, cotiza en alza.
También.
Cotiza en alza, correcto. ¿También? Sí. Sí.
¿Y Macri, que es el accionista mayoritario?
Y también cotiza en alza. Teniendo,
o sea, Macri tendría el 50 más uno de las acciones, digamos. Sería, uno tiene el 51 y el resto tiene el 49 restante. ¿O Macri tiene el 99 y el resto tiene el 1?
No, yo creo que tiene Macri tiene el 51%.
El 51, perfecto.
Él dice que tiene el 90, pero yo creo que tiene el 51%.
O sea, es el que tiene capacidad de veto y de voto.
Y, a ver, de veto hasta ahí, no pudo vetar a Patricia Bullrich. Él hubiera preferido...
Capacidad de veto no tiene.
No, no, no. Por eso, por eso hay ciertos accionistas que se mueven independientemente del directorio, claro, digamos, claro, ¿no?
Claro. Por eso digo, en esta idea que nosotros armamos y que la armamos así entre calvo de golpe... Sí. Esta idea de una fusión, teóricamente, los accionistas de un lado son Javier Milei y Karina Milei, pero del otro lado son Mauricio Macri, Jorge Macri,
Patricia
Bullrich y lo que usted también nombró, los gobernadores, ¿o no?
Sí, sí, sí. Lo que pasa que las necesidades de los gobernadores, sobre todo en el caso del PRO, son más urgentes en el caso,
y la van a tener que arreglar con Milei la necesidad de los gobernadores.
Sí, en el caso de Frigerio, en el caso de Nacho Torres, son más urgentes, no tienen que gobernar provincias que vienen de estar muy mal administradas.
Está bien, pero muy digo mal. Esos dos gobernadores esta semana no se reunieron con Macri,
no
se reunieron con Patricia Bullrich.
Sí,
y bueno,
y
una cosa que usted me dijo, las acciones de Macri están en alza.
Sí.
Porque acá voy a sacar mi corazoncito, obviamente.
Uy, 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 ya lo veo venir.
Después de lo mal que le fue a Mauricio Macri en Boca, ¿no? Porque hay que decirlo a esto, Calvo, ¿eh? Sí. O sea, la fórmula Ibarra Macri sacó 35% de los votos y la fórmula de Riquelme sacó 65% de los votos, ¿sí? Y aunque no hubiera votado los observados como quería Macri, que eran 13.600 y lo dejaban afuera y qué sé yo, Riquelme ganaba igual las elecciones de Boca.
Claro.
¿Sí? Y hay otro antecedente, peor todavía, que uno de los dueños de La Libertad Avanza, que tiene la mayoría junto con su hermana, Karina Milei, fue a votar a Boca.
Sí, claro.
Vamos a decirlo así, fue a votar a Boca.
Sí, sí, me acuerdo.
A la mañana temprano de un domingo.
Sí.
Con lluvia.
Sí.
Y teóricamente el accionista mayoritario del PRO y también uno de los accionistas mayoritarios de Boca en su momento ni apareció.
No, estaba de viaje.
Estaba de viaje. Él hizo cambiar las elecciones, pasarlas del 3 al 17, ¿no? Al 16 fueron, porque estaban los observados, y él ni siquiera fue a votar a Boca.
No, porque tenía un viaje previsto a Medio Oriente.
Estaba en Abu Dhabi viendo la Copa Internacional. Ahora,
sí, porque es de la FIFA.
Claro, es de la FIFA. Le pregunto, ¿cómo cae eso de Macri?
Y no cae
Boca,
bien.
¿Impacta? Pero, ¿no impacta?
Sí,
¿Le hace daño? ¿No le hace daño?
No, impacta. Todo impacta. Lo que pasa es que las acciones de Macri subieron de alguna manera porque él logró hacia adentro del PRO plantear, vieron que yo tenía razón, porque fue Macri el primero que dijo, nosotros acá, lo recordó creo que esta semana el propio Javier Milei en alguna de las...
Sí, lo recordó en la nota con los periodistas de La Nación Más.
Exactamente, que dijo... habíamos hablado de hacer una gran interna abierta entre Juntos por el Cambio y yo y La Libertad Avanza. El que ganaba iba de candidato y el que perdía acompañaba.
Bueno, esa era la fusión que quería Javier Milei.
Bueno, es eso, no. No era la fusión que quería, es la fusión, bueno, que quiere ahora. Yo que... gané, ustedes me acompañan. Esa es la fusión.
No, no,
es
pero decir, a ver, ojo,
yo los absorbo.
Hubo una reunión de Javier Milei con Patricia Bullrich para decirle: juntemos La Libertad Avanza con el PRO.
Sí. ¿Sí?
Y el que gana,
sí, sí,
gana, y el otro acompaña. Lo mismo que o sea, hay que reconocerle algo a Javier Milei, que lo que dice en realidad lo hace. Algunas cosas que dijo no las hace, como por ejemplo,
no, claro,
dinamitar el Banco, claro, Central, igual hay que esperar.
Me corto un brazo, me corto un brazo antes de aumentar los impuestos, vamos.
Bueno, claro, pero hay un tema que en lo que dijo él con respecto, sí, a eso, siempre dijo lo mismo. A Esper le dijo: mira, Esper, si vos, sí, te vas a ir con ello, después, sí, a la larga, sí, vas a venir conmigo.
Sí, sí.
¿Y dónde está Esper ahora?
Con Milei.
Con Milei y manejando una parte importante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.
Sí, sí.
Y lo puso Milei ahí, ¿no? ¿Quién lo puso?
Sí, sí, Milei.
Bueno, entonces digo, ¿cuál es el futuro este de más? ¿Qué ve usted en el tema? Después nos vamos a meter en Unión por la Patria, pero digo, ¿qué ve usted en el futuro de Macri y de Bullrich? Del PRO, en el fondo.
Sí, yo creo ahí que hay obviamente una mayor participación, mayor involucramiento del Bullrich y del sector de Bullrich, y creo que Macri está ahí viendo, orejeando, como si fuera una partida de póker, viendo qué se aporta, qué no se aporta, en qué puede ayudar, en qué puede no ayudar. Hay dos disparadores claves por los cuales a Macri le interesa apoyar a Javier Milei.
Adelante.
Uno, más allá de lo personal, donde, sí, él tiene un buen vínculo con Milei. Uno es un modelo de país que tienen en la cabeza ambos muy parecido. Muy parecido.
Mm.
¿Mm? El otro elemento es que Macri sabe que una catástrofe para Milei, un fracaso de Milei, le vuelve a abrir la puerta al kirchnerismo, o lo que él llama el populismo. Mm.
Que Milei también llama el populismo, ¿no?
Exactamente. Sí, les dice
ahí
más populistas. Les dice más a los populistas, a los radicales, que a los kirchneristas. Pero bueno, eso es otra.
Sí, después le historia. Cuento si quiere no algunos radicales o no, gente de después. Rodríguez Larreta que tiene el gobierno de Milei, ¿eh?
Sí. Sí,
y le cuento si quiere, ¿eh?
Y el punto acá es que si bien esas dos cosas son la plataforma que los unen, después hay varias cosas que los separan o que no les cierran ni a Macri ni a Milei. Por eso yo hablo de ellos. De hecho, mi columna en Perfil de Mañana es sobre la sociedad incómoda entre Milei y Macri, porque hay una parte que los une y hay una parte que los separa.
Uh-huh.
Justamente el planteo ahí es que Macri, al revés de lo que dicen sobre todo algunos portales, ¿no?, que están meta, que le interviene el gobierno, meta, que le pone al jefe de gabinete, le pone al ministro de tal, le pone al ANSES, le pone...
Todo mentira. Yo diría todo eso que escriben, eso, que hablen con gente del gobierno.
Todo mentira. Massa, pará de operar.
Masa.
A través de ese portal.
Algunos periodistas también.
No, eso. Claro, no. ¿Vio?
Le voy a decir algo, ¿no? Porque ayer lo dijeron en La Nación Más todo el tiempo.
No me haga hablar. Está, no me busque.
Está el director ejecutivo del ANSES.
Sí.
¿No?
Sí.
Que teóricamente es el señor Alejandro Maxid,
sí,
que era el número 2,
sí,
de Baza Bilbaso en el ANSES. ¿Sí?
Bueno. Correcto.
Alta figura del gobierno me dice no. Es un funcionario experto en el tema y todo, pero no es ni Alejandro Maxi, como dicen algunos, ni Guillermo Nielsen, ni el yerno de Guillermo Nielsen, que es Matt Kurr, que, uh-huh, es el hombre que lo tomó a Javier Milei en Corporación América. Nadie sabe,
sí,
porque,
sí,
nadie se entiende. Dice, ¿por qué Leonardo Matt Kurr está en el gobierno y estaba con Massa de jefe de asesores, y porque Leonardo Mascure es el que tomó a Javier Milei en Corporación América. Habría que informarse un poquito para empezar a hablar de este gobierno, ¿no?
Claro.
Y ahí hay que ver cómo sigue la historia. Y lo que le voy a preguntar ahora es algo que obviamente ya está, digamos, que tengo que preguntarle, es ¿qué es de Unión por la Patria? ¿Qué es del futuro de Unión por la Patria? Después de la gran explicación de Cristina Fernández de Kirchner acerca, del instituto que ella sacó a relucir y todo lo demás, de que se viene la tercera gran explosión de la deuda de la Argentina y todo lo demás, ¿no?
Sí, Unión por la Patria navega en una situación donde obviamente los abroquela oponerse a Milei y a las políticas de Milei. Cero revisión de los 4 años muy malos de la gestión de Alberto Fernández, Cristina Fernández, Kirchner, Sergio Massa. Cero autocrítica, cero discusión de qué nueva canción tocamos, como diría Axel Kicillof, ¿no? Que pide una nueva canción desde hace tiempo y no seguir con el tachín tachín. De hecho,
se toca la de llamó, Sam,
digamos, ¿no? ¿No te llamó la atención? Una de esas, yo soy muy mal pensado, ¿no? ¿No te llamó la atención?
Los dos son muy buenos.
¿No les llamó la atención que sobre esas 33 páginas luminosas de Cristina Fernández de Kirchner hablando de política económica, que es claramente una materia que no domina, que no aprendió, que no puede mostrar un solo éxito, en esas 33 páginas Kicillof solo reposteó ese tweet inicial del Día de los Enamorados, Enamorada de la Patria, donde presenta ese trabajo, y no hizo ninguna, ni por redes sociales, ni por entrevistas, ni en un acto, nada, ni hizo ninguna consideración sobre esas 33 páginas de una materia en donde él era el principal asesor económico histórico de Cristina Kirchner.
Y sí, porque ni una línea de eso,
nada,
ni una línea, ni una palabra
de Kicillof.
Porque nada de lo que está ahí es de Kicillof.
Nada. Pero
ahora, no dijo eso. ¿De dónde salió? Eso salió del Instituto Patria.
Eso salió
del principal economista que la está asesorando ahora, Cristina. ¿De dónde?
Eso salió del instituto Patria. Están haciendo huevos, no saben qué hacer. Bueno, salió de alguno de esos.
A mí me dicen que el principal economista, que el economista de cabecera hoy de Cristina Fernández de Kirchner es Hernán Lecher. ¿Usted lo tiene a eso?
Sí.
Y la gente del CEPA, CEPA. Claro. Que no es más Kicillof, ¿sabía usted?
Sí, claro.
Y la pelea con Kicillof es por la pelea de Kicillof con Máximo Kirchner, claramente.
Sí, y también por lo que Kicillof siente que hay que empezar a, insisto, tocar una nueva canción, buscar un nuevo gran éxito, porque los éxitos históricos del kirchnerismo ya no surten efecto en la población. No, se demanda otra cosa.
Yo creo que todos
cosa.
Van a tocar la canción que dijo Milei, ¿no? Que es No hay plata. Me parece que ese es el hit del verano que va a quedar, me parece, por lo menos hasta junio.
Sí.
¿No? Así que bueno. Me parece, ¿no?
Sí. Digo, mientras hay que ver cómo las provincias pagan salarios. Yo quiero ver ahora cómo arrancan en marzo las clases, ¿no?
Pero es un momento. La provincia de Buenos Aires teóricamente arrancan, ¿no?
¿Sí? ¿Seguro?
¿Arrancan o no arrancan?
¿El primero de marzo?
No, le pregunto a usted es el que sabe.
¿Vos lo das por hecho? No, yo no lo doy por hecho.
Le pregunto a usted si arranca o no arranca. No doy nada por hecho.
Yo tengo entendido que va a haber conflicto.
Ah, o sea que por más que Kicillof arregle teóricamente la paritaria con Baradel, el conflicto va a estar.
No, yo digo va a haber conflicto, no digo que no van a arrancar las clases. Creo que va a haber una situación conflictiva que tanto Kicillof como
Baradel... va a haber conflicto con el gobierno nacional.
Tanto Kicillof como Baradel le van a echar la culpa a la falta del envío del fondo de incentivo docente, la falta de paritaria nacional docente, ¿no? Pero no sé a esta altura todavía si van a arrancar o no las clases en provincia. Sí sé que se va a plantear, me cuentan a mí, una situación de conflictividad, pero no entre, insisto, entre el gremio bonaerense y el gobernador, sino ambos con el gobierno nacional.
Claro. Bueno, Calvo, ya estamos en el final, Romy, así que yo le tiro dos para que las tenga usted, las hablamos la semana que viene.
A ver.
Esta semana es muy probable que se anuncie, bueno, obviamente toda la regulación de obras sociales y todo eso. Hay que ver quién está en el Instituto de Salud, porque hay está Mario Russo en el Instituto de Salud, en el Ministerio de Salud, pero me dicen que Mario Russo no maneja el Ministerio de Salud.
No.
Que el Ministerio de Salud lo maneja alguien muy cercano a Nicolás Pose, el jefe de gabinete. Algunos dicen que hasta es el médico personal del jefe de gabinete. Eso lo dejamos para después.
Bien.
Pero voy. Van a ir muy fuerte la semana que viene con privatización de Aerolíneas Argentinas.
¿Sí?
Y privatización del Banco Nación. Anote esto, ¿y por qué? Porque Javier Milei nombró como director ad honorem dentro del Banco Nación a un ingeniero que trabajó con Carlos Menem, que es el ingeniero Amado Giver. ¿Sí? Armando Giver, ¿sí?
Ah, sí.
Armando Giver, ¿sabe de qué se encargó? Bueno, ¿sabe de qué se encargó Armando Giver en el gobierno de Carlos Menem?
De las privatizaciones.
De la privatización de un banco en particular, que fue el Banco Hipotecario Nacional. Así que anótelo a él como el hombre que va a manejar la futura privatización del Banco Nación que quiere Javier Milei. Ahí le tiré las dos y nos vamos hasta la semana que viene.
Nos vemos.
Nos vemos. Chao, chao.
Chao.
Te explico con Carlos Arbía.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com. Otra vez de crédito corresponde al 0810-888-4500.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Ahorras, ahorras y solucionas. Con Experta Seguros unos mangos te ahorras. Con Experta Seguros en tu auto ahorras.
Consulta con tu productor asesor de seguros. Contratalo con un descuento de hasta el 20%. Experta Seguros, te la hace fácil, muy fácil. Promociones del 1 de marzo de 2023 hasta el 31 de mayo de 2023. Para más información consulta en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llamada 0800-666-7400. Número de dirección 0880.
Afiliate a OSPE. Elegí la mejor cobertura. Todos tus trámites online. Conoce más en ospesalud.com.ar. OSPE. Dedicados a cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583. Argentina.gov.ar/sssalud. RNEMP 620646. RNOS 115300.
Hasta aquí, ahora te explico con Carlos Arbía. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana por Radio Cultura.